Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, comienza Big Bang. Alejandra Patrone los saluda junto a Cecilia Osorio.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
En el último tiempo hemos visto ciberataques internacionales.
Sí, en los primeros meses de este año ya van 2 a nivel mundial.
El primero fue conocido como WannaCry y sucedió el 12 de mayo. Este software malicioso infectó a 300.000 computadoras de 150 países.
Y el 27 de junio apareció otro ciberataque.
Sí, en este caso afectó principalmente a empresas de Ucrania, Rusia, Inglaterra y España.
Cecilia, ¿fue el mismo software malicioso?
Al comienzo se pensó que era un ransomware Petya, un tipo similar al de WannaCry. Sin embargo, hora después, la empresa de ciberseguridad rusa, Kaspersky, aseguró que el ciberataque era diferente.
¿Por qué?
Básicamente, uno secuestraba información y pedía dinero a cambio. El otro, al que se lo denominó NotPetya, tuvo como objetivo la destrucción masiva de datos. Para tener una explicación más especializada sobre estos ataques informáticos, conversamos con el ingeniero en computación Hugo Conque, gerente regional de consultoría de Security Advisor. Él nos explicaba qué son los ransomware y cómo llegó a escala mundial.
No es nada nuevo, ¿no? Es decir, no están sucediendo cosas que ya no estuvieran sucediendo. El problema que hay, o lo que sí está dándose, digamos, es que se está viendo potenciado todo esto. Es decir, el ransomware no es nada nuevo. Ransomware ya hace, te diría, quizá 2-3 años que es algo conocido y que está lamentablemente suelto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es concretamente? Bueno, pasándolo a términos muy simples, es software malicioso que lo que hace de alguna forma es secuestrar archivos de todo tipo. Hay variantes de ransomware que se dedican a hacerlo sobre determinados tipos de archivos, hay otros que son más generales, pero ahí cae de todo, ¿no? Es decir, todo tipo de archivo que los usuarios tengan en sus computadoras son víctimas potenciales, digamos así, para este tipo de software malicioso. ¿Qué es lo que hace? En definitiva, es encriptar esos archivos, es codificarlos, por decirlo de alguna manera, de manera tal que quedan inaccesibles si no se conoce la clave con la cual fueron encriptados. Entonces, ¿qué hacen en definitiva? Secuestran los datos, de allí el nombre, ¿no? De ransom, secuestro en inglés, ¿verdad? Entonces, es software diseñado para secuestrar datos.
Sin embargo, el que apareció recientemente no secuestra datos. Como decíamos, lo que busca es la destrucción de datos.
En realidad no es Petya, en la medida que Petya actuaba de otra manera y funcionaba de otra manera, lo que fue llamado Petya originalmente, que existe ya hace tiempo. Esto que sucedió con Petya, vamos a decir así, con esa variante de Petya, es algo que tuvo su zona cero, por decirlo de alguna manera, en Ucrania. Entonces es algo que está dirigido, o que tiene toda la pinta por lo menos, de haber sido dirigido a Ucrania. Bueno, si después cayeron otros, digamos, tipo víctimas colaterales, es un tema distinto, pero el objetivo de ese ataque o de esa movida, en apariencia, fue la infraestructura nacional de Ucrania. Entonces, allí se especulan un montón de cosas. Esta aparición que de entrada se dijo, es una variante de Petya y que se creyó en primera instancia que era ransomware, no lo es. No lo es porque no está habiendo una forma de revertir ese proceso.
Por lo que escuchábamos, Cecilia, las intenciones de sus creadores son totalmente distintas.
Sí, exactamente. Mientras unos buscan un beneficio económico con la devolución de los archivos, este último ciberataque no deja rastros ni vías de comunicación.
Para empezar, es imposible entrar en contacto con sus emisores, con quienes enviaron el ataque, con los atacantes. Se cortó el único medio que había, que era a través de una dirección de correo, que es una forma absolutamente precaria, digamos así, de comunicación, que ningún ransomware, vamos a decir, serio, por decirlo de alguna manera, lo hace, ¿no? Es decir, todos lo hacen a través de la underweb, de lo que sería la web oculta, a través de sitios que, digamos así, están sumamente bien escondidos, exigiendo pagos a través de criptomonedas, ¿verdad?, de monedas electrónicas. En este caso no previeron, no implementaron un mecanismo de comunicación de los habituales, lo hicieron a través de una dirección de correo que muy pocas horas después el proveedor de ese sitio de donde estaba alojado, digamos, la cerró, de manera que se terminó la poca comunicación que podía haber, se terminó. Y por otra parte, después analizando el código del malware en sí, también se ha llegado a la conclusión de que no está previendo el ingreso de una clave para revertir el proceso, e inclusive que lo que está sucediendo es que no está encriptando nada, sino que simplemente está llenando de basura los sectores de disco donde se guarda la información de administración de la estructura del disco. Entonces, ¿qué es un wiper? Es algo que lo que está haciendo es inutilizando irreversiblemente los discos que alcanza, digamos, que de los sistemas que ataca, ¿verdad? Por eso mismo es que destruye.
Teniendo en cuenta el alcance mundial de la acción, le preguntamos al ingeniero si es posible determinar de dónde proviene.
Se ha estado, por decirlo de alguna manera, potenciando o abusando de alguna forma de este tipo de herramienta maliciosa. Yo creo que, en mi opinión personal, digo, y es compartida, digamos, por muchos otros que saben bastante más que yo, por supuesto, pero coincido en la visión, yo creo que lo que está viendo son ensayos. Sí, es decir, lo que se está haciendo es probando este tipo de herramientas maliciosas, ¿no? Es decir, probándolas probablemente con miras a, vaya uno a saber qué cosa, de escala masiva, de escala global, porque de hecho lo que está sucediendo o lo que ha estado sucediendo ya tiene esas características, ¿no? Es decir, el público afectado es el mundo, es un alcance absolutamente global que tienen. Entonces, ¿por dónde viene la cosa? Bueno, realmente no se sabe, porque tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes están detrás. ¿De dónde salieron los ataques? Nadie lo sabe. ¿Quién fue que consiguió esos exploits y esos desarrollos que permitieron que WannaCry, por ejemplo, abusara de todas esas vulnerabilidades que abusó y, bueno, y que se siga haciendo todavía en muchísimos casos? Son todas especulaciones, ¿no? Los hechos concretos son los que tenemos a la vista. Ahora, de nuevo, ¿de dónde salieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué están probando? ¿Qué están intentando hacer? Bueno, son todos, podemos hacer miles de conjeturas, pero quedan en ese terreno.
Aunque no se sabe de dónde surge, lo que sí es claro es que está accediendo a un tipo de información que antes estaba inaccesible.
Lo que da a entender es que se están liberando, digamos así, que están siendo accesibles para los actores que están por detrás de todos estos ataques, en definitiva, es que se están teniendo acceso a, vamos a decir, mecanismos o a conocer vulnerabilidades que por ahí no eran de dominio público, ¿no? Y que ahora sí están siéndolo. Entonces, está habiendo una divulgación, seguramente, de cosas que hasta el momento no se habían divulgado, porque nadie había abusado de ellas de esta forma, ¿sí? Entonces, si bien los tipos de software malicioso, como yo decía hace un rato, ya existían, funcionaban a una escala muy, te diría, muy modesta, si la vamos a comparar con la que han tenido particularmente estos dos últimos episodios, ¿verdad? Es decir, estos últimos casos realmente han tenido alcance global, absolutamente global, mientras que hasta ahora o hasta hace un tiempo, digamos, los alcances eran completamente diferentes, absolutamente contenidos, te diría yo, si fuésemos a comparar con esto, ¿verdad?
Los ciberataques han tenido como epicentro regiones de Europa, Asia y Estados Unidos. América Latina lo ha sufrido, pero de manera más leve. Le preguntamos a Conque, ¿por qué sucede esto?
El asunto de por qué nos llega tarde o en algunos casos no nos llega va por el lado de justamente lo que se llama zona cero, ¿no? Es decir, ¿cuál es la zona donde explota el problema? ¿Dónde es que aparece por primera vez? Entonces, si bien Internet es toda una, por decirlo de algún modo, digo, hay redes, hay zonas de interconexión, ¿sí? Que, vamos a decir así, es donde, por ejemplo, si se empieza a propagar un determinado tipo de malware en una región, bueno, va a ir afectando a los sistemas que están en esa región, o a partir de conexiones o interconexiones que haya desde otras regiones a sistemas de esa región primaria, es que se va a ir extendiendo. Por poner un ejemplo bien sencillito, ¿verdad? No es exactamente como lo voy a plantear, pero digamos, para entender sirve y es bastante parecido a cómo es. Imaginémonos que hay un rango enorme de direcciones que son de Europa, otras que son de América del Norte, otras que son de Asia y otras que son de América del Sur y otro de Oceanía y otro de África. ¿sí? Entonces estamos abarcando todas las zonas geográficas, las macrozonas geográficas del mundo. Imaginemos que cada una de esas macrozonas tiene un segmento de dirección, ¿sí? Un rango de direcciones. Bueno, yo puedo poner algo a buscar sistemas vulnerables en las 6 zonas en forma simultánea, o puedo colocar las búsquedas, vamos a decir así, de a una, disparar las búsquedas de a una y tener que esperar a que termine la de, por decir, Europa para alargar la de Asia, y esperar a que termine la de Asia para alargar la de América del Norte, y así.
Por último, le preguntamos de qué manera nos podemos proteger a nivel de usuario.
Sí, una de las formas, tal vez la más evidente y la más sencilla de implementar, es no descargar contenidos de sitios poco confiables.
Sí, aunque el especialista nos aclaraba que los software maliciosos no solo se encuentran en web dudosas, sino también en sitios de noticias o de comercio que han sido vulnerados y que consiguen transformarlos en centros de distribución. Por eso es importante aplicar las actualizaciones.
Es muy complejo de poder asegurar que no nos va a suceder nada. O sea, te diría que no se puede asegurar que no nos vaya a suceder nada. Lo que podemos hacer es minimizar la probabilidad de que no suceda. Eso es lo único que podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, hay varias cosas, ¿no?, a tener en cuenta. El hecho de aplicar los parches y de mantener los sistemas actualizados o lo más actualizado posible es de las primeras cosas a tener en cuenta. También hay que decir, porque es muy cierto, que hay casos específicos en los que es muy difícil hacer estas actualizaciones, o en algunos casos hasta imposible. Estoy hablando de casos corporativos fundamentalmente, ¿no? Nunca en casos individuales, que ahí yo diría que sin duda el usuario individual es el que menos excusas tiene para decir, ah, yo no puedo hacer las actualizaciones, no. En el caso de un usuario individual, yo te diría que es prácticamente, podrá haber algún caso aislado, pero que es prácticamente imperdonable el no tener las actualizaciones aplicadas.
Hasta aquí la entrevista al ingeniero en computación Hugo Conque, gerente regional de consultoría de Security Advisor.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.